Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. 11 de julio de 1997. A estas horas, Miguel Ángel lleva ya 24 horas secuestrado. La etarra maya lo ha encañonado y lo ha metido en un coche. Los terroristas piden el acercamiento de sus presos al País Vasco. La policía peina barrios y posibles zulos donde pueda estar Miguel Ángel. Es imposible encontrarlo. Todos esperamos un milagro, pero el ministro del Interior, Mayor Oreja, sabe que lo de los presos es solo un pretexto. Sabe que la decisión de matarlo está tomada.
El gobierno era consciente del secuestro, que no íbamos a negociar. Un comando de estas características se encierra, no tiene ningún contacto con el exterior.
De pronto se nos hace evidente a todos la barbarie del terrorismo. Habíamos oído muchas noticias de atentados, pero en cierto modo estábamos inmunizados, era algo distante. El secuestro de Miguel Ángel nos provoca una herida. Empezamos a manifestarnos. Primero en Ermua. Luego las manifestaciones llegan a toda España. Es evidente que es necesario defender la vida, que tenemos que estar unidos. Ahora, 25 años después, la evidencia parece haberse disuelto. 25 años después, en esta tarde del 11 de julio, el presidente del gobierno Sánchez prepara su primer debate del Estado de la Nación. Tiene las encuestas en contra, muy en contra. Michavila dice que el PP podría llegar a tener 159 escaños y gobernar en solitario. El periódico digital Vox Populi en otra encuesta le da a Feijóo 129 escaños. Sánchez prepara el debate en una nación en la que las instituciones democráticas han sido desprestigiadas. En una nación en la que se ha negado hasta ayer el peligro de una crisis económica, en una nación en la que las medidas antiinflación no han dado resultado. Una nación en la que se va a aprobar una ley de memoria democrática con Bildu. Sánchez prepara esta tarde el debate. Ayer estuvo en Ermua y en el pueblo de Miguel Ángel Blanco, y aseguró que España y el País Vasco son dos países en paz.
Y si hoy Euskadi y España son países libres y en paz, es gracias a todos y todas los que apostaron por la unidad de los partidos políticos frente al terror.
Habla del País Vasco como si fuera una nación como lo es España. La Constitución, en efecto, habla de País Vasco, pero no como un sujeto de soberanía pleno como es el Reino de España. Sánchez le da a una comunidad autónoma el mismo nivel que al conjunto de España, porque Bildu es uno de sus socios parlamentarios preferentes. Ojo, no lo dice por el PNV, que anda con la mosca detrás de la oreja. Dice esto, País Vasco y España, poniendo al mismo nivel las dos cosas, dice esto por Bildu. Y todavía hace unos minutos, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha preguntado que se le diga por qué se critica la ley de memoria democrática.
Cuando escucho a algunos grupos políticos hacer consideraciones acerca de esta ley, me gustaría que especificaran qué es aquello que no les gusta exactamente del literal de esta ley, que, como digo, aún está en un proceso parlamentario.
Ministra, no le pregunte a otros grupos parlamentarios. Ministra Rodríguez, pregúntele al expresidente del Senado, Juan José Laborda, de su partido, del PSOE, a Javier Rojo, también expresidente del Senado, o sea, no estamos hablando de personajes irrelevantes en los últimos años en España. Pregúntele, ministra, al que fue ministro de Sanidad y Defensa, Julián García Vargas. Pregúntele a estos socialistas por qué no quieren la ley de memoria democrática. Ministra, léase el manifiesto que ha publicado la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, una asociación en la que participan muchos socialistas. En ese manifiesto tiene usted la respuesta, ministra, porque sus compañeros de partido dicen que la ley de memoria democrática tergiversa el pacto constitucional del 78. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único a estas horas. Los padres de Marta del Castillo logran vender la casa donde fue asesinada. Hace pocos meses intentaron regalársela al asesino de la joven, Miguel Carcaño, a cambio de que les dijera dónde se encontraba el cuerpo de Marta. Pedro Ochoa.
El anuncio lo ha realizado Antonio del Castillo, padre de la joven, a través de las redes sociales. La familia de Marta adquirió el piso en un nuevo y desesperado intento para localizar su cuerpo. La vivienda en la que vivía Miguel Carcaño fue embargada por el banco cuando este ingresó en prisión y no pudo pagar la hipoteca. El banco se deshizo de él y los padres de Marta se hicieron con el inmueble. Hace un año, Antonio del Castillo envió una carta a la cárcel de Herrera de la Mancha en la que le ofrecía a Miguel Carcaño la donación del piso y desvelaba a la policía el lugar exacto donde está la joven, para así poder recuperarla y enterrarla. Un año después, Carcaño ni siquiera ha contestado a esa carta, por lo que Antonio del Castillo ha terminado vendiendo el inmueble.
Dentro de una hora se reúne el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Lo hace justo la semana en la que el Gobierno lleva al Congreso la reforma del funcionamiento de esta institución. Precisamente hoy el Partido Popular ha lanzado una propuesta al PSOE para llegar a un acuerdo con el objetivo de renovar las instituciones judiciales. Pedro Sánchez y su equipo no han tardado ni 10 minutos en rechazar esta propuesta del PP. Maribel Sánchez.
El Partido Popular quería sentarse esta misma tarde a negociar un pacto con el Gobierno para renovar el Poder Judicial y González Pons anunciaba su intención de que fueran los propios jueces los que propongan un método para llevarlo a cabo en un plazo de 6 meses.
No cabe en mi cabeza que la misma semana que aprueban una ley Bildu vayan a aprobar también una ley Esquerra Republicana de Cataluña. Que pacten con Bildu anular la memoria de las víctimas y con Esquerra Republicana que Esquerra pueda entrar en el Tribunal Constitucional.
La única línea roja era esa, que los independentistas no participen en los nombramientos del Tribunal Constitucional y el rechazo del Ejecutivo ha sido inmediato.
Salvamento Marítimo sigue buscando a 2 desaparecidos en el Atlántico. La patera en la que navegaban comenzó a hundirse frente a las costas del sur del Sáhara, a unos 200 kilómetros de Gran Canaria. Lograron salvar a 53 personas. En lo que llevamos de día se han rescatado 167 personas en 3 embarcaciones distintas que trataban de llegar a Canarias. Y cumbre en el Club de Fútbol Barcelona para la renovación de Dembélé. Abel Madrigal.
El jugador francés llegó ayer a la ciudad condal y está a punto de cerrar su continuidad con el Barça. Víctor Navarro.
Anoche en Barcelona, escoltado por la seguridad del Fútbol Club Barcelona, a pesar de no tener contrato en vigor y de ser agente libre, en las próximas horas firmará su continuidad como azulgrana. Lo hará hasta 2024 con una reducción salarial. La permanencia de Dembélé era una petición expresa de Xavi Hernández que no impide el fichaje del brasileño del Leeds, Rafinha. El también extremo es objetivo de Laporta, que espera ficharlo en cuanto tenga el dinero y el fair play de la segunda palanca económica.
En el capítulo de fichajes, el Sevilla ha hecho oficial la incorporación de Marcao Teixeira por 12 millones. La Juve ha recuperado a Pogba tras acabar contrato con el United. Y en ciclismo, hoy hay jornada de descanso en el Tour. La noticia es que no se han detectado más positivos entre los corredores. Además, casi 10 años después, Rubeitia ha recibido la medalla de bronce de Londres 2012.
Sigues en la tarde de COPE. Era jueves, el jueves 16 de junio, y Lidia y una amiga habían quedado en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Habían quedado a las 6:30, querían ir con tiempo, el vuelo salía a las 9:20, no tenían que facturar, pero ya digo, querían estar tranquilas, volaban a Suiza. Pasaron los controles con total normalidad y apenas 30 minutos antes de que se produjera el embarque, a Lidia, que era quien había sacado los vuelos, quien los había comprado, le llega un mensaje diciendo esto.
Teníamos un vuelo con la compañía EasyJet y de repente me llega un mensaje al móvil poniéndome que mi vuelo había sido cancelado. Entonces, claro, no, como que al principio no nos lo creíamos, ¿no? ¿Cómo va? ¿Nos van a cancelar un vuelo con tan poco tiempo de margen?
Bueno, pues a partir de ese momento empieza el lío.
Fuimos a un mostrador a preguntarle a un chico que a ver qué había pasado y justo nos encontramos con una chica, ¿no?, que le había pasado lo mismo. Nos mandaron salir del aeropuerto, donde están como todas las oficinas de las compañías, y ahí ya nos encontramos, bueno, todo el bullicio de gente gritando, la gente súper enfadada, pues por la cancelación de ese mismo vuelo, ¿no?
Bueno, les ofrecieron otro vuelo más tarde, pero tenían que pagar 200 euros de los que no disponían. Así que decidieron en ese momento reclamar, esperar la indemnización y esperar también una explicación de la compañía aérea, explicación que nunca llegó.
Tampoco hemos tenido como una visión, ¿no?, oficial de la compañía, por así decirlo. Nos decían que eran problemas ajenos externos a ellos, que no lo sabían claramente, y sospechábamos que era por problemas de personal, ¿no?, de la compañía, de alguna huelga o algo así, pero nunca nos han dicho el porqué.
Solo le han reembolsado el billete de ida, 33 euros, y 50 euros para compensar el gasto de hotel y el gasto del coche de alquiler. No han recibido nada más. Bueno, pues esto está sucediendo frecuentemente en los aeropuertos de España y los aeropuertos de buena parte de Europa. ¿Por qué? Porque hay escasez de personal, porque hay muchas huelgas que están provocando la cancelación de más de 40.000 vuelos. Las cancelaciones fundamentalmente son de compañías de bajo coste. Pero a esto hay que añadir los retrasos, los problemas con el equipaje. Daniel, tú viajas mucho en avión. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablo con Daniel Gascón, ya sabéis, nuestro escritor, columnista y analista de la actualidad. ¿Viajas mucho en avión?
Pues tampoco tanto. Quizá viajaba más. Yo creo que la pandemia nos ha cambiado un poco el chip, ¿no? En ese sentido. Entonces, no viajaba tanto, aunque sí que he seguido las noticias porque veo que afectaban a mucha gente. Veo que, por ejemplo, luego igual ha subido más, pero que un sábado el 4% de los vuelos de todo el mundo fueron cancelados, ¿no? En algunos países más del 10%, o sea que es... Y ves que a muchísima gente eso le afecta, ¿no?
Ya. Hombre, fíjate la historia que acabamos de contar, ¿no? O sea, te cancelan el avión, a Lidia y a su amiga se lo cancelan media hora antes, pues adiós vacaciones y, hombre, primero es el dinero, pero luego también el tiempo, porque supongo que no tenían otro momento para las vacaciones. Es complicado esto. Si te parece, Daniel, vamos a hablar con Enrique García, que es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte y bueno, Daniel y yo queremos saber qué se puede hacer en una situación así. Bueno, está habiendo muchas cancelaciones, está habiendo retrasos. Cuéntanos, porque muchas veces, Enrique, las reclamaciones sirven para poco. ¿Qué defensa o qué podemos hacer los consumidores?
Bueno, pues hay que decir que los usuarios del transporte aéreo a nivel europeo estamos protegidos contra este tipo de prácticas. Y es que el reglamento europeo que regula la prestación del servicio, que es del año 2004, es muy claro en este sentido. Cuando se produce una cancelación como la que habéis descrito, sin una comunicación previa por parte de la compañía aérea, esta tiene la obligación de primero reintegrar el precio del billete o proporcionar transporte alternativo, pero no cobrándolo, ya lo ha pagado el usuario. Y además está obligada a pagar una compensación automática que va de los 250 a los 600 euros en función de la distancia del vuelo. Esto es lo que dice la norma. Lamentablemente, ¿cuál es el problema? Pues que las compañías hacen caso omiso y en este caso la Agencia Española de Seguridad Aérea, que es el organismo responsable del cumplimiento de este reglamento europeo, pues tarda lo que no hay en los escritos para resolver este tipo de reclamaciones. Al final se desanima al usuario a presentar la reclamación y acaban sin recibir la compensación y la indemnización a la que tienen derecho.
Ya. ¿Y tienes alguna recomendación sobre qué hacer en esta situación? Porque claro, es una indefensión completa, no se cumple la ley, como tú dices.
Pues efectivamente, lo que hay que hacer es reclamar por escrito y perseverar. A ver, los pasos son los siguientes. Cuando estas chicas que se quedaron tiradas literalmente en el aeropuerto, lo que tienen es que presentar primero la reclamación a la compañía, que tiene un mes para pues proceder a esa devolución de, en este caso, el importe del vuelo. Fíjate, ya la compañía les da 50 euros en concepto de indemnización, pero que son poco en comparación con lo mínimo que son 250 euros.
Ajá.
Por la compensación automática. Si obtenemos una respuesta, como en este caso insuficiente, o el caso más habitual, directamente no nos contestan, es decir, nos dan la callada por respuesta y punto, que suele ser lo más habitual, pues hay que dirigirse también por escrito, se puede hacer telemáticamente, a la página web o a la Agencia Española de Seguridad Aérea, que es un organismo dependiente del Ministerio de Fomento, que tiene como responsabilidad aplicar el reglamento europeo. ¿Qué ocurre? Pues que esta administración sigue en modo COVID. Y los consumidores se van a su página, tienen una advertencia que dice que con motivo de la enorme número de reclamaciones que hubo cuando se cancelaron vuelos por la pandemia, pues tardará mucho en responder. Es lamentable que a esta altura esto siga así.
Ya.
¿Qué hay que hacer? Pues esperar a que esta Agencia Española de Seguridad Aérea responda, y aún así todavía las compañías, como no tiene carácter vinculante ese reconocimiento de que tenemos derecho a esa compensación, pues los ciudadanos tendrán que acudir a la justicia y presentar una denuncia, una demanda contra las compañías, que curiosamente casi nunca llega a producirse. ¿Por qué? Porque justo antes de entrar en el juzgado las compañías pagan
ya,
lo que...
Pero fíjate, claro, pero fíjate hasta dónde hay que llegar. Es que, Enrique, la lista de paros y de problemas es realmente llamativa. O sea, Ryanair tiene, por ejemplo, huelga, paros, prácticamente durante todo el mes de julio. EasyJet, bueno, tiene unos paros que pueden afectar a 11.000 vuelos hasta septiembre. En Francia, Air France está pensándose una movilización. Lufthansa va a prescindir de 3.100 vuelos entre julio y agosto. En Bélgica hay también protestas y, bueno, tienen problemas en los aeropuertos de Londres, Gatwick y en Frankfurt, ¿no? O sea, hay que decir, es que es toda Europa, ¿no? Y con lo que nos estás diciendo, nos estamos quedando a dos velas, sabiendo que nos vamos a quedar indefensos, salvo que tengamos una capacidad de perseverar, porque fíjate lo que tú nos has dicho, teóricamente nos tienen que dar 250 euros, pero hay que reclamarlo a la compañía. La compañía puede no contestar, ir a la administración no va a contestar, y luego, si acaso, ir al juzgado. Claro, es que eso casi vale los 250 euros en tiempo y en gestiones, o sea que es una indefensión práctica, Enrique.
Sí, lamentablemente es así, es decir, esta es la situación, es decir, el consumidor tiene unos derechos reconocidos, falta uno, que es la indemnización por los perjuicios sufridos, y es que cuando se produce una actuación de este tipo, el consumidor tiene derecho a reclamar cualquier tipo de perjuicio que haya sufrido. ¿Qué es un perjuicio? Pues que te estropeen, voy a decir otra palabra, unos días de vacaciones que son escasos en el año, que tengas que hacer frente a cancelaciones de hoteles.
¿Y eso cómo se contabiliza? Dice, oye, yo tengo 10 días de vacaciones en verano y no las he podido tomar. ¿Eso cómo se indemniza?
Pues eso se puede objetivizar a través de los daños morales. Hay multitud de sentencias que cuantifican esas circunstancias y que los tribunales pues reconocen pues ese derecho, es un derecho básico a los consumidores, la indemnización por los perjuicios sufridos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que en este caso esos daños adicionales, por llamarlo de alguna manera, que no están directamente ligados a la compensación que establece la norma, pues esos daños hay que ir a un juzgado y ganarlo. Fíjate. Desde OCU lo que animamos a los consumidores es a perseverar en la reclamación. Ya. Lo que no sirve de nada es irte a tu casa, volverte, que te echas en la vacación y no hacer nada.
Ya.
Por eso hemos puesto en este verano y en veranos anteriores campañas donde facilitamos a los consumidores esa reclamación a través de nuestra página web. Los consumidores afectados pueden acceder a esa información que les va a permitir, bueno, encaminar la reclamación hacia el sitio adecuado y en algunos casos tener una respuesta positiva. En otros, lamentablemente, hay que acudir a juicio. Insisto, no hay sentencias numerosas porque
la gente no llega.
Compañías, cuando te demandan y vas a juicio, en la puerta
te dan el dinero. Una última cuestión. Estamos hablando de cancelaciones y en el caso del retraso, ¿cuánto se puede pedir y cuándo se puede pedir?
Pues mira, la norma en este caso no lo ponía, pero sí la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, que dice claramente que cuando el retraso supera las 4 horas, pues se acumula a los efectos o se parecen a una cancelación y por tanto obliga a las compañías a compensar en la misma forma que la cancelación o el overbooking, de 250
a partir de las 4 horas.
A 600 euros, a partir de los 4 euros. Antes, pues resulta bastante más complicado. Habría que justificar esos daños si se han producido y, reclamárselo judicialmente a la compañía, pero esto es más difícil.
Enrique, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Un placer, como siempre, un saludo.
Bueno, Daniel, si no tienes paciencia, te acabas olvidando. Bueno, es dinero, pero es que claro, hace falta una energía para buscar la compensación, que es que yo con lo impaciente que soy, no lo hago esto.
Sí, es toda una odisea, ¿no? Además,
es una odisea.
Además, con la inflación ya... cuando lo recibes, ¿no? Ya es que ya has ido a un mundo distinto, ¿no? Realmente, a lo mejor si lo cobras dentro de no sabes cuánto tiempo, ¿no? Luego estaba leyendo un artículo que era muy detallado en el Financial Times contando cómo estos problemas tan grandes en todos los aeropuertos que estamos viendo, ¿no? Y entonces hablaban de esa idea de la reducción de plantillas y que luego no han crecido lo bastante rápido y luego también que es una cadena que está tan interrelacionada de tantos elementos que pues las cadenas de suministro o que a veces la que falla es otra empresa. También que el trabajo del aeropuerto es duro y entonces pues ahora que hay menos paro, pues la gente a veces prefiere otros empleos que no tienen esos salarios tan complicados, ¿no?
Claro, que simplemente poner la escalera eléctrica, la escalerilla del avión, si no vas en finger o acoplar el finger, pues hace falta un personal que a lo mejor ha decidido dedicarse a otra cosa. Daniel, ¿quieres recordar en ese momento al que fue ministro de Cultura, José Guirao, que ha fallecido muy joven, a los 63 años? ¿Tú quieres recordarlo? ¿Por qué, Daniel?
Porque es no solo ahora con su fallecimiento, que ha sido muy temprano, sino que me llamaba la atención en un sector tan propenso a la crítica y a la insatisfacción, que era una figura muy respetada por mucha gente de la cultura, ¿no? Como alguien que sabía, que conocía muy bien el sector, que amaba el trabajo, que había logrado consensos muy inusuales, ¿no? En la política española de los últimos años, había conseguido sacar adelante, aunque no lo había iniciado él, el Estatuto de Artistas, se quedó a medias con una ley de cine que era una de sus ambiciones que no pudo hacer, porque luego también es una otra cosa inusual que fue el gobierno Sánchez nombrar a alguien competente para...
Dice, atención a lo que está diciendo Gascón, dice, fue una anomalía porque Guirao sabía hacer lo que tenía que hacer.
Exactamente, y fue por error porque, como recordarás, había nombrado primero a Maxim Huerta y luego Guirao...
Acertaron porque se equivocaron.
Claro, luego tuvieron que sustituirlo y este hombre que había sido director del Museo Reina Sofía, de la Casa Encendida...
En la Casa Encendida lo conocí yo.
Claro, que hizo allí, pues bueno, el que la inventó.
Sí, más un gran gestor cultural.
Sí. Y estuvo allí y luego fue sustituido por estos equilibrios de partido por Rodríguez Uribes.
Ajá.
que era un experto, decían, pues un hombre más de partido y que sabía de deportes, ¿no?
Ya.
Y fue una pena porque estaba haciendo una gran labor y era alguien pues muy querido y muy admirado como un gran gestor cultural.
Gracias, Daniel, por recordarnos al exministro José Guirao. Ya digo, yo tuve ocasión de conocerlo en Casa Encendida, donde, como tú bien dices, había conseguido construir una cosa muy interesante, muy novedosa, y además él era de un trato encantador. Vamos, yo las ocasiones en las que tuve para hablar con él, era un trato estupendo. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Puede que no te haga falta nada.
Bueno, pues esta tarde, ya lo ves, estamos hablando de aviones cancelados, aviones retrasados, pero tú igual no usas el avión y usas el tren, y si no usas el tren, usas el autobús o la guagua, también hay retrasos en esos transportes, o hay retrasos de personas con las que has quedado, llevan media hora esperando y dice ya llego. Pues eso queremos historias de retrasos, ¿eh? Por ejemplo, yo recuerdo que hace años yo viajaba con cierta frecuencia en tren y en realidad nunca sabía cuándo iba a llegar el tren, o sea que, y todavía pasa en algunos regionales, o sea, ahora ya, o sea, claro, la mayoría viajan o muchos viajan en AVE. Y el AVE es, bueno, puntual, casi siempre, el ALBIA un poquito menos, pero tú te metes ahora en algún regional dentro de la, por ejemplo, de la comunidad autónoma de Castilla y León, y te puedes llevar una sorpresa de cuidado. Bueno, Fornas, ¿qué?
Fernando.
¿Qué nos dicen los oyentes de sus retrasos? O de los retrasos de otros, claro.
Pues, por ejemplo, ¿quién necesita? necesita un gimnasio, Fernando, teniendo los aeropuertos?
A mí me cancelaron un vuelo que era hacia Nueva York y salió desde París, pero se preveía una tormenta muy grande de nieve en Nueva York y cancelaron el vuelo que teníamos. Y nos fuimos inmediatamente al aeropuerto a ver qué solución nos podían dar. Y la otra solución era meternos en el vuelo anterior, pero para eso teníamos que correr. Nos dijeron así de claro. Entonces había muy poco tiempo y en terminales diferentes y un aeropuerto enorme como es el Charles de Gaulle. Nos bajamos del avión y a correr. Yo no he corrido más en mi vida, pero sí. Y pudimos disfrutar todos los días que teníamos previsto allí.
Bueno, pues
bueno, al final llegaron.
Esto es un clásico. O sea, tú vas a un aeropuerto y siempre hay gente corriendo además con una cara de desesperación. Lo pierdo.
Deberían habilitar un carril para corredores en aeropuertos.
Bueno, ahí las cintas estas transportadoras. Ahí tienes un problema, porque si corre le añades velocidad, pero te puedes encontrar con el problema de que hay alguien que tranquilamente va avanzando por ahí. Te lo digo por experiencia, intentando llegar, y luego llegas, por ejemplo, eso me ha pasado a mí, en un aeropuerto, y hay un retraso en el embarque, uh-huh. Y llegas ahí con el corazón en la boca, uh-huh. Y resulta que todavía no han abierto el embarque. Pues si lo llego yo a saber, no me pego la carrera.
Totalmente, pero, que luego tienes una cola kilométrica.
Es verdad que en los aeropuertos se corre mucho y se pasa a veces mucha angustia.
Bueno, con el tema de aeropuertos, aquí hay un oyente que le faltó ponerse, Fernando, delante del avión.
Hicimos un viaje toda la familia, Madrid a Zúrich, Zúrich Miami. Vino con retraso y, bueno, tuvimos que hacer noche en Zúrich. Al día siguiente, el autobús que nos iba a llevar al aeropuerto también vino con retraso. Cuando llegamos al aeropuerto, voy con los 5 niños, con el de 1 año en brazos, y de pronto veo en una escalera mecánica a un loco subiendo a todo correr, y yo pienso, ¿pero quién es ese loco? Pues ese loco era mi marido, que iba a la puerta de embarque a decir que nos esperasen. Fue divertidísimo.
Ya, no te esperan, ¿eh? O sea, quiero decir, hay un momento en el que la azafata o el azafato de tierra tiene un margen de negociación. Yo es que en esto soy muy experto, ¿eh? Y le dice, pues mira, entro y tal, pero generalmente no. Si ha cerrado, ha cerrado.
¿Y cuánto le puedes rascar?
Y luego está el otro caso ese de, estamos esperando a un viajero, que ha facturado, pero no entra y tal. Y entonces entra por el pasillo y la gente tiene una ganadera, una colleja. Pero bueno, estos son retrasos en aviones, pero queremos retrasos de todo tipo,
eso
¿eh?
Es.
Retraso, mira, los trenes, ya digo, muchas veces llegan con retraso. Los autobuses por carretera, a mí me parece que son más seguros. Bueno, que nos cuenten los oyentes, retrasos, ¿en qué teléfono pueden enviar, a qué teléfono pueden enviar sus mensajes de voz? ¿Recuerdan algo?
Pues formas. Queremos recibir todas estas historias al 607-150602.
Bueno, pues dentro de unos minutitos vamos a hacer un análisis de por dónde puede hacer un análisis, no, hacer un pronóstico de por dónde puede ir el debate del Estado de la Nación. Ojo, que Sánchez llega a este debate del Estado de la Nación después de 7 años, en un momento en que las encuestas le son bastante desfavorables. Hoy hay una encuesta en ABC de Michavila, de GAT3, que es la casa de sondeos que acertó en Andalucía, que le da a Feijóo una victoria que podría incluso permitirle gobernar en solitario. Hay otras encuestas que le dan menos margen. Bueno, pues claves que puede tener este debate el Estado de la Nación, y luego, claro, lógicamente sigue coleando la polémica en torno a la ley de memoria democrática. Y hablaremos también de la fractura ya permanente, crónica, sería el adjetivo más adecuado, entre PSOE y Podemos en el gobierno.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino K-Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Este martes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 91 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 91 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida, tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo 4,95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Mi querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en vísperas del debate del Estado de la Nación. Claro, como últimamente el debate es cada 7 años, pues estamos muy atentos a lo que pueda pasar. Y hoy tenemos a la persona que más nos puede dar claves sobre qué es importante y qué no es importante en un debate de Estado de la Nación. Un debate de Estado de la Nación es en realidad un acto de comunicación política, y Julio César Herrero lo sabe todo de comunicación política. Julio César, buenas tardes.
Vaya nivel. Hola, Fernando, me lo pones muy complicado, así no se puede empezar.
Hay que poner a la gente, valorarla por lo que es, ¿eh?
Sí, y luego defraudaré, pero bueno.
Bueno, sí, bebé, que sí. Mira, bueno, sí. Ya está mostrándonos una lección, es decir, no conviene poner las expectativas altas. Pues Sánchez las ha puesto muy altas, porque la ministra portavoz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha dicho que, bueno, Sánchez va a hacer grandes anuncios en el debate de mañana. Bueno, llega Sánchez al debate con las encuestas bastante en contra. Nos referíamos hace unos minutos a esas encuestas. Me refería, por ejemplo, a DAICAT 3, que le da a Feijóo hasta 159 diputados. Luego, en un momento difícil económicamente, si tú fueses en este momento, Julio César, el asesor, el spin doctor de Sánchez, ¿qué le recomendarías?
Seguramente lo que piensa hacer, aunque es una traición a la propia filosofía de un debate sobre el Estado de la Nación, desde mi punto de vista, porque pues yo creo que la estrategia está clara, y es para evitar la crítica hacia el pasado, que es hacia donde hay que hacer la crítica, pues plantear propuestas de futuro. De manera que si después el Partido Popular se pone a criticar o a cuestionar la acción de gobierno, que es sobre lo que el gobierno tiene que rendir cuentas, la respuesta al gobierno está fácil. Usted está de acuerdo, no está de acuerdo con esta medida que vamos a promover, no está de acuerdo con esta medida, deje de mirar al pasado. Entonces, bueno, pues de esa manera evita en cierto modo que la crítica que pueda hacer la oposición sea muy contundente, porque ya está contraponiendo otra cosa.
Le pones una cancha que no es el Estado de la Nación en el presente, sino cómo va a estar de bien en el futuro, ¿no?
El contexto en el que pretende, creo, el gobierno imaginar o dibujar la discusión en el debate sobre el Estado de la Nación no es cómo se gestionó la pandemia, la crisis por la guerra, la crisis económica actual. No es eso, no es rendir tanto cuenta sobre lo que se hizo, sobre lo que imagino pasará seguramente de puntillas, sino mover el terreno de juego hacia el futuro, mirar hacia adelante, de manera que todo lo que después pueda decir la oposición va a quedar o va a dar la sensación de que es que la oposición está anclada.
Y es muy recalcitrante y ni no quiere solucionar el problema.
Exacto, y si propones medidas tirando de fondos europeos y demás y volver otra vez a regar de dinero, otra cosa es que después llegue o no, pero haces los anuncios y preguntas a la oposición si no está de acuerdo con que se destinen esas partidas, con que los fondos se inviertan en ese tipo de cuestiones, pues claro, a la oposición la deja en una situación incómoda, porque ¿qué va a decir? No, yo no estoy de acuerdo con eso, o sí estoy de acuerdo, pero, siempre el pasado.
El PP siempre oponiéndose. Oye, yo no sé que cómo no te han llamado a ti, no te llamaron cuando Iván Redondo fue despedido.
Esto es de mal gusto por tu parte, ¿eh? Esto es de muy mal gusto. A mí me deberías querer un poco más.
Pero acabas de explicarnos lo que va a pasar antes de que pase.
Bueno, lo que creo que podría pasar.
Claro,
creo que podría pasar.
Es un clásico esto, además.
Lo que yo creo por las declaraciones que estamos escuchando, que este va a ser el contexto o el terreno de juego que quiere pintar el gobierno para el debate sobre el Estado de la Nación. Porque claro, es que si mira atrás...
Ya. Oye, otra cosa que también tenía yo curiosidad que me explicaras es el debate que se está produciendo en las últimas horas sobre si el gobierno tiene alma, tiene corazón y vida. Vamos a ver.
Esas tres cositas. Nada más te doy porque no tengo fortuna.
Exacto. Alma, corazón y vida. Vamos a ver.
Correcto.
Ayer en El País le hacían una entrevista muy larga, Yolanda Díaz, no recuerdo si eran dos o tres páginas con un par de fotos bastante majas, bien hechas, y el titular era "A este gobierno le falta alma", como si ya no estuviera en el gobierno.
Claro, esto es lo primero que llama la atención. Primero, ¿qué narices es lo de el alma?
¿Qué es esto?
Exacto, ¿qué es esto de tener alma? No, yo ahí no lo sé, soy incapaz de... Y luego, por otro lado, claro, dices, o sea, mire, Esta es una declaración propia de la oposición. Me está volviendo claro. Loco. Es usted la que forma parte del gobierno. Dice que no, que es un gobierno sin alma. Bueno, pues si es sin alma, ¿esto de qué manera casa con el discurso de el escudo social y ya, los más ya, débiles ya, y no ya. Sé qué, y un gobierno sensible a las necesidades? ¿En qué quedamos? Hombre, pues no sé, imagino que eso, si significa algo tener alma, será eso. Y después la otra parte de la declaración, que es lo de que es que le fallan medidas felices. Ah, bueno, pues esto. ya, también la próxima entrevista, claro, dígame, ¿qué es esto de aprobar medidas felices?
Sí.
Es este discurso, no es líquido, esto es gaseoso.
Bueno, espérate porque Rodríguez hoy, después del Consejo de Ministros, bueno, ha entrado en el debate sobre el alma, el corazón, el sentimiento.
El gobierno en su conjunto trabaja con corazón, con cabeza, es decir, con corazón y con inteligencia.
Con corazón, o sea, bueno, yo es que claro, llega un momento en que ¿de qué estamos debatiendo? O sea,
correcto, este es el asunto. ¿Cómo que el gobierno, alma de gobierno, corazón de gobierno, pero gestione, que es para lo que claro. Es para lo que le vota a la gente, pero es este rollo emocional, sensiblero,
ya,
en donde que cada uno luego puede interpretar lo que quiera, pues, dice un gobierno con alma, ala, y ahora hay que cada uno interprete que es necesariamente tendrá que ser algo bueno, pues claro, con alma, si no tiene alma, eso tiene que ser una cosa terrible, pero exactamente. ¿Y esto qué es? Como lo de las medidas felices. ¿Qué son medidas felices? No significa nada, es un discurso vaporoso, gaseoso, sensiblero, emocional. Bueno, pues si alguien le ha dicho, yo no sé si esto se le ha ocurrido a ella sola, o alguien se lo ha dicho, bueno, pues no sé, tiene unos cuantos meses de declaraciones que sí, para entretenerse un rato.
Ya,
pues
nada, es que esto es la sensación que da, ¿no? El viernes, el gran lanzamiento de...
El nada, a la enésima potencia, claro. El nada, la nada,
ya.
Es nada, de momento es nada. Oiga, mire, déjeme de palabras de madera que no significan nada. Que a lo mejor igual dan muy buen rollo, pero hombre, si usted quiere optar a la presidencia de un gobierno, sería bueno que empezara a concretar y que además no se le olvidara que usted está en el gobierno.
Claro, es que hay dos cosas ahí, Julio César. Ella ya está en el gobierno y luego, hombre, ella ha impulsado una serie de medidas que te pueden gustar o no, pero que son muy concretas, ¿eh? O sea, contrarreforma laboral o reformita laboral. La
que no tiene alma. Acaba de reconocer que eso no tiene alma. Y que además no es feliz.
sueldo mínimo interprofesional. O sea, quiero decir, la vicepresidenta ha hecho cosas. O sea,
exacto. Ha hecho cosas que las ha contado a los no sé cuántos vientos y que se ha puesto fantástica con ellas. Con razón o sin razón. Y ahora va y dice que es que son medidas propias de un gobierno que no tiene alma y que no tiene propuestas felices.
Ya.
Bueno, pues cada vez entiendo menos, Yolanda. Ya. No sé exactamente por dónde agarrar esto.
Sí, sí, sí.
Es indefinición.
Lo que te preguntaba yo, ¿de qué están debatiendo? ¿No? O sea, ¿qué discuten? Sí. Bien, hoy el PP ha presentado una posible solución para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. A estas horas está reunido el Consejo General del Poder Judicial, que tiene que pronunciarse sobre la pretensión que tiene el Gobierno para modificar una vez más la regulación del Consejo General del Poder Judicial para que puedan salir adelante dos magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, pues el PP lo que dice es que sin necesidad de cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es lo que había exigido hasta ahora, siempre y cuando se retire el proyecto para modificar la segunda modificación del Consejo General del Poder Judicial, ellos están dispuestos a sentarse a negociar los nombres de los vocales.
Exigimos la retirada de la ley para nombrar el Tribunal Constitucional que el Gobierno ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña. Nos mostramos dispuestos a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional con respecto a la ley actualmente en vigor.
O sea, le da, digamos, le tiende la mano con la ley en vigor. Y la ministra Rodríguez también ha dicho ya que no, o sea, inmediatamente. Vamos a ver, ¿tú crees que hay sinceridad en esta propuesta del Partido Popular? Es un juicio de intenciones, me vas a decir, porque ya te conozco. Pero, han cambiado de posición los del PP. Dice, si me quitas esto, yo no te exijo un cambio de la ley del Poder Judicial, o sea, el sistema de nombramiento de los vocales, que aquello era una cosa que pedía Casado y que era bastante imposible.
Sí, pedía Casado, pero que por otra parte en Europa va por ahí la idea, y la comisaria encargada de este fregado dice que es bueno que los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los propios, ¿no? No que quitar la politización, abandonar la politización del órgano de gobierno de los jueces, y efectivamente se había mantenido, y ahora el Partido Popular recula y dice, bueno, muy bien, pues con la norma que hay ahora no la vamos a cambiar, que se vuelvan otra vez, que se renueven con la norma que hay ahora y con el criterio que hay ahora, pero después en el plazo de 6 meses que haya una propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial atendiendo a estas recomendaciones europeas, y que también van en la línea de Pablo Casado. Lo difícil ahora será que el Partido Socialista, es evidente que el Partido Popular da marcha atrás,
sí.
Y ahora lo realmente extraño sería que el Partido Socialista no aceptara, o sería muy difícil de justificar que no aceptara esa propuesta, que además lo que pretende el Partido Socialista es le quita al Consejo General del Poder Judicial la posibilidad de hacer cambios en la situación de interinidad que tiene ahora el Consejo. Pero eso fue lo que hizo hace un
y
año.
Ahora
pero ahora dice, no, pero solamente para los del Tribunal Constitucional, a estos sí.
No, no
puede.
Tiene pase, no tiene pase.
No, claro, entonces, oiga, mire, usted venía reclamando que se eligiera el Consejo General, que se renovara el Consejo General del Poder Judicial con arreglo a la norma que hay ahora. Ahora yo le digo que sí.
Ya.
Y ahora me va a decir que no.
Claro. Pues en esas estamos. Julio César, mañana estaremos muy pendientes, cuando el presidente del gobierno hable, de qué medidas felices aparecen.
Y con alma.
Con alma, corazón y vida.
Sí, esas tres cositas, nada más te doy.
Exacto, ya nos ha quedado claro que si el presidente del gobierno habla mucho del futuro, consigue que la oposición quede con desventaja para hacerle una crítica de lo que ha hecho hasta ahora. Gracias por estar con nosotros, Julio César.
Hasta luego, Fernando.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de lo que nos preocupa a todos, que es el precio de la electricidad. La ministra Teresa Rivera ya ha dicho que bueno, como estamos en ola de calor y con la situación del mercado del gas, pues que esto va a seguir subiendo. Pero queremos saber por qué en España el precio es más caro que en otros sitios. O sea, por qué la luz es más cara que en muchos países de nuestro entorno, cuando en realidad es el mismo mercado del gas al que accedemos.
El motivo está en la estructura de nuestro mercado, donde la gran mayoría de los abonados están en el mercado regulado y donde los precios se trasladan del mercado mayorista al consumidor de manera prácticamente inmediata, cosa que en otros países europeos lleva más tiempo.
Bueno, pues a ver si Fernando enseguida nos termina de explicar esta cuestión. En este momento, las 5 menos 13 minutos, en Córdoba cordobita, hay 42 grados. Bueno, es algo no tan extraño, lo de los 42 grados en Córdoba. 32 en Bilbao, eso sí es más extraño. 38 en Valladolid. ¿Qué temperatura tienes tú? ¿Estás por encima de los 40? ¿Estás por encima de los 35? El problema no suele ser, digamos, la temperatura durante el día, que es problema, no le voy a quitar peso, pero el problema es dormir. El problema es dormir. Por ejemplo, en Sevilla va a marcar el termómetro 29 grados. Con 29 grados es difícil dormir. En Madrid vamos a estar igual, con 29 grados. Vamos a ver qué nos dice nuestro experto en climatología de esta segunda ola de calor del verano. Jorge Olcina, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Estamos hablando con todo un catedrático de climatología. Vamos a ver, lo primero, ¿vamos a tener una segunda ola de calor toda la semana? ¿Hasta cuándo? ¿Qué pues pronóstico mira, tienes?
Pues mira, seguro hasta el próximo lunes, ¿no? O sea, que eso van a ser ocho días completos, sí, de calor intenso, de temperaturas por encima de lo que es normal en muchas de las provincias, por no decir en casi todas las provincias españolas, sí.
Vamos a ver, ¿estos episodios ya van a ser constantes a partir de ahora durante todo el verano?
Bueno, mira, anunciábamos en junio que este verano 2022 iba a ser cálido, ¿no? Cuando se califica un verano así, los pronósticos que llamamos estacionales nos anuncian un verano cálido,
sí.
Significa que al menos 2-3 oleadas de calor intensa vamos a tener, ¿no? Tuvimos una en junio que fue... Sí. Quizá excesivamente temprana, ¿no? Para sí. La época del año. Esta es la segunda que es más intensa, de mayor extensión, por tanto, una ola de calor en condiciones, por así decirlo.
Sí.
Y seguramente tendremos que esperar otra en agosto, ¿no? Para ya. Que se cumpla esa previsión de verano caluroso. ¿Sí?
Jorge, ¿y cuáles son las causas? O sea, ¿es lo normal en verano? ¿O es que tenemos un anticiclón? ¿O es que tenemos aire del Sáhara?
Sí, mira, estas olas de calor siempre tienen una causa común, que es el aire sahariano, la masa de aire que hay en el desierto del Sáhara, que sube en latitud y afecta pues a latitudes ibéricas o incluso más, ¿no? Porque en esta segunda oleada está previsto que también rebase los Pirineos y llegue a Europa Occidental, ¿no? A países de Europa Occidental. Por tanto, sí, es esa masa de aire tan cálida que hay veranos que se desplaza menos, por así decirlo, hacia el norte, pero este verano 2022 pues tiene ganas de circular por latitudes superiores y ya nos ha afectado de forma, bueno, importante dos veces, ¿no? Y como digo, pues habrá que esperar, porque de momento estamos señalando que hasta el lunes, por tanto, una semana vamos a tener estas temperaturas tan altas. Y como tú bien decías, para mí es el mayor problema de las olas de calor, estas noches tan tórridas. Pero podríamos esperar seguramente una tercera en agosto, ¿no?
Sí. Jorge, tenemos la sensación, yo al menos tengo la sensación, de que los veranos son más calurosos ahora que hace 20 años. ¿Es cierto esto? Porque claro, sí. La única cosa que tienes es la memoria. Yo no sé si esto es rigurosamente científico.
Sí, mira, los datos lo están señalando, ¿no? Además de que estamos en un proceso global que llamamos de calentamiento, los veranos ibéricos cada vez son más cálidos. Lo son durante el día, pero sobre todo lo son por la noche. Quizá lo que más estamos notando es que esas noches tropicales o ecuatoriales cada vez son más numerosas, ¿no? Y esto sí que está contabilizado, que desde los años 80 se han multiplicado, según las zonas de España, por 4 o por 5. No hemos pasado de apenas tener 20 a comienzo de los años 80, ahora rara vez bajamos de 70, de 80 noches temperaturas por encima de esos 20 grados, ¿no?
Claro.
Por tanto, sí, es decir, los veranos españoles cada vez son más calurosos y, bueno, pues esto entra dentro de ese proceso que llamamos de calentamiento, lo que no quita que algún verano pueda ser fresco o normal, ¿no?
Ya.
Pero es verdad que la secuencia desde que comenzó este siglo XXI es que cada vez tenemos más veranos de este tipo, ¿no? Más veranos calurosos.
Gracias, Jorge.
Nada, es un placer. Un abrazo.
Un abrazo. Verano caluroso y verano con retrasos o cancelaciones en los transportes, sobre todo en el transporte aéreo. Esto nos sirve de pie para que nos cuentes, para pedirte que nos cuentes, bueno, historias de retrasos que hayas sufrido, no solo en aviones, ¿eh? Retrasos en tren, retrasos cuando quedaste con alguien para irte de viaje en un coche. ¿Qué están contando nuestros oyentes, Fornas?
Bueno, Fernando, pues cuando hay prisa, y las prisas no son buenas compañías, siempre hay que hacer algún tipo de sacrificio.
A ver.
Nosotros veníamos con un poquito de retraso. Pues nos dijeron, tenéis dos opciones. Una, esperáis aquí al siguiente vuelo, que son 6 horas, o corréis cual alma que lleva el diablo y cogéis el que teníais que coger, pero sin malet. No recuerdo del aeropuerto de Dallas absolutamente nada de la velocidad que cogimos mi mujer y yo. Madre de Dios bendito, qué sudada. Aquello es interminable. Pero conseguimos coger el vuelo y nuestras maletas llegaron 2 días después.
Ah, bueno.
Tuvieron que sacrificar las maletas, Fernando.
No, pero yo es que creía que habían sacrificado para siempre las maletas. 2 días después, pues oye.
No te tan mal.
Te bajas a un sitio que esté en oferta, te compras una muda y ya está.
O sea, y a tirar.
De momento, todas las carreras que llevamos por aeropuerto han sido todas exitosas. ¿Será porque...? Ya, porque es la gente que quiere llamar, y que lo consigue después de mucho esfuerzo.
Totalmente. Bueno, este, Fernando, es un claro ejemplo de que no hay mal que por bien no venga.
Bueno, pues no me puedo quejar. La verdad es que en eso tenemos suerte con mi mujer, que como lo hacemos todo bien, llamamos un mes antes o dos meses antes para pedir todas las plazas y todo lo... Pagamos lo que se tiene que pagar, no buscamos el último precio y el precio especial o el regalo o la ganga. O sea, pagamos lo que se paga y punto. Por eso creo que nunca nos han cancelado ni nos han hecho overbooking ni nada en ningún sitio.
Bueno, nada, este era un consejo de un oyente. Bueno, porque que estaba sufriendo escuchando al resto.
Bueno, yo entiendo lo que dice este oyente.
Dos meses, yo digo, madre mía, digo, si no sé qué voy a hacer la semana que viene.
Entiendo lo que dice este oyente, pero a mí rara vez he hecho este tipo de operaciones con dos meses. Pero incluso haciendo una operación con dos meses he tenido problemas. O sea, que es que es verdad que hay algunas compañías que son menos dadas a la cancelación, pero no te libras, ¿eh? No te libras por ser previsor. Hombre, siempre es bueno ser previsor. Este oyente está muy contento y dice que todo lo hacen bien. Pues oye, fenomenal. Está encantado. Eso es lo que se llama autoestima alta. Es importante que la gente tenga la autoestima alta porque no queremos lloriqueo por
totalmente
la esquina, ¿eh?
La gente siempre con la autoestima alta. Exacto. Claro que sí. Bueno, y hay quienes viajan que parece una auténtica gincana, Fernando.
Mira, yo recuerdo un viaje de estudios en el instituto. Tocó un viaje a Estrasburgo, nos lo pagaba Europa. Y el profesor se le ocurrió una idea, que era irnos en tren de Cartagena a Montpellier.
Bueno, con este itinerario seguro que la cosa se le hizo larga. Dinos el teléfono al que pueden enviar sus mensajes los oyentes.
Pues en el 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope. O en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Esta temporada en 13, el verano, es para veranear.
¿Dónde van ustedes?
Y para esperar.
Gracias.
Buenas noticias.
No me lo creo.
40 grados a la sombra.
Creo que estas van a ser mis mejores vacaciones, Patricio.
Y crónica de 9 meses.
¿Me llamaban el superpadre?
El domingo por la tarde.
¡Orward, cielos! ¡Hasta luego!
¡Viva el cine español en 13!
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Hasta el 27 de julio, celébralo con los mejores precios y disfruta de tu compra cuanto antes. Haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y te lo entregamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra desde las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¡Hola! ¡Dejadme a mí! Soy yo, el taladro sin cables con el que siempre has soñado. Ya llega Prime Day de Amazon los días 12 y 13 de julio. Y estaremos todos de oferta.
Así que elígeme. Batidora de gran capacidad. ¡Y a batir!
¡Y no te olvides de mí! ¿El cepillo de dientes eléctrico? Espera en tu cesta de la compra.
Desde electrónica hasta hogar y cocina, consigue las ofertas épicas con las que siempre has soñado. Prime Day de Amazon, 12 y 13 de julio. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy en amazon.es/Prime.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Después de mi fiesta, me pongo en serio con el deporte.
¡Qué casualidad! Celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, Asics.
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.